demasiado sonrientes. Y ya no hay vida inteligente. Somos audaces y valientes. En el mundo postmoderno no han dejado nada eterno. Hacen más de lo que pueden y nunca tanto como deben. Cuando tengas miedo, no busques nada nuevo.
Él dice, dice que es un guerrero y los guerreros necesitan guerras en la vida y en la música, porque a pesar de ese aire de cine negro que tiene su, creo que es el noveno disco ya, las canciones siguen dando esa guerra, ¿eh? Como si siguiera suspicaz con el mundo, porque él es así, un escapista de la zona de confort. Es el único músico que a partir de los 50 años ha cosechado 3 números 1 seguidos. Y este nuevo disco, el último clásico, tiene muchos conceptos de música, pero siempre con el rock por bandera, que es lo que le ha acompañado toda la vida, desde que era un repelente niño callejero, como todos nosotros. José María Sanz, querido loquillo, buenos días.
Buenos días, y solo escuchar tu voz ya entro en competencia, porque además estoy aquí sentado y recuerdo mis épocas de speaker y de hacer programas de radio en cadenas en Barcelona. Y me siento primero muy honrado de escucharte a ti, esa voz en la distancia, y de competir contigo en ese aspecto, ¿no? Porque los dos podemos vacilar de ello.
Qué maravilla. Yo en cambio el rock lo hago regular.
pero haces un programa muy bueno, ¿eh?
Eso te lo agradezco. Hago un programa de rock los sábados,
sí,
por la noche,
sí,
que es el que me entusiasma, porque ¿hay que saber envejecer en el rock o acaso el rock no permite envejecer?
Bueno, en los países de nuestro entorno, el rock ya forma parte de la cultura popular, por lo tanto ya a los conciertos, por ejemplo, en su momento con Johnny Hallyday, veías a abuelos, a hijos y a nietos en los conciertos de rock. Bueno, esto es algo que está empezando a pasar en España, y de hecho el rock ya forma parte de nuestro... es nuestro vivir diario. Entonces no creo que sea una cuestión de envejecimiento, en todo caso de buen gusto.
Pero por ejemplo, tú aquí le llamas al disco el último clásico, reconociendo que tú eres un clásico, es decir, tus canciones son clásicos que han pasado a la cultura popular.
Sí.
Yo pincho algunos fines de semana, que es con lo que me gano la vida, la radio es una tapadera, y con un par de canciones de loquillo yo lleno las pistas, además de gente de diferente generación.
Sí. Bueno, es cuando uno traspasa ese punto de músico ya formar parte de la cultura popular, primero como personaje, y en segundo lugar porque lo más importante, tus canciones ya forman parte de todos. Cuando eso ocurre, que es un momento, del que tú pareces al principio no darte cuenta, pero después dices, no solamente la gente me hace feliz a mí cuando yo salgo a un escenario, sino es que ahora me estoy dando cuenta que realmente yo también hago lo mismo. Y ese momento es muy... Te quedas un poco bloqueado, ¿me entiendes? Porque nunca piensas que tus canciones van a conseguir que hagan que la gente, su día a día, les facilite pues y les dé pues a unos una energía determinada y a otros pues simplemente una diversión. Entonces, insisto que a veces hay una contradicción en el artista en ese aspecto, ¿no?
Te rodeas siempre de gente muy buena. Y en este disco lo has vuelto a hacer, es decir... tu Igor Pascual, etcétera, etcétera. Luego Leiva, Luis Alberto de Cuenca, corriendo la mano,
sí,
como lo suele hacer. Dime el último clásico, yo voy a la tienda, pido el último clásico, ¿y qué es lo que me voy a llevar?
Pues la gente que vaya a la tienda se va a encontrar con un disco con los mejores compositores de rock español actuales. Y no solamente eso, sino con dos aportaciones muy importantes, que son por un lado la del poeta Luis Alberto de Cuenca y por otro lado con el escritor barcelonés Carlos Zanón. Entonces he trabajado con cada uno de ellos unas letras pues que son trajes a medida, al fin y al cabo. Porque cuando la gente trabaja, en cierta manera para mí, es que se dedican a hacer trajes a medida. Ya un personaje como yo no tiene escapatoria y de alguna manera cada uno puede dar su visión de él, pero acaban siendo trajes a medida.
Dices que cuando... Bueno, ¿esto que está sonando qué es?
Bueno, esto es el... Sí, esta es la canción de Luis Alberto de Cuenca, el poema que ha escrito para mí, pero que tiene Es un poema que tiene su historia, ¿no? Este poema es un rompecabezas de todas las cosas y de todos los comentarios que Luis Alberto de Cuenca ha hecho de mí durante más de 15 años. Y cada uno de ellos ha sido recopilado con una gracia por parte de Gabriel Sopeña y la ha convertido en una canción. Y es la canción que abre el disco, se llama Los Buscadores, es un homenaje al cine de John Ford y el contenido es todos los héroes y todas las influencias que tanto Luis Alberto como yo compartimos, ¿no?
Dices que cuando empezaste eras demasiado rocker para los punks, demasiado punks para los rockers. ¿Ahora eres demasiado de algo?
Bueno, siempre he sido un disidente, por lo tanto, cuando quieren encasillarme en un sitio, estoy en el otro. Y mi vida siempre ha sido vivir en ese fuego cruzado que me caracteriza. Siempre estoy en el alambre, pero quizás porque me hago preguntas, porque tengo dudas y porque no me conformo. Creo que hay que ser audaz, creo que hay que ser valiente, hay que mirar siempre hacia adelante y tener muy claro que en el mundo de la música cada día tienes que reinventarte. No debes jamás de darlo todo por hecho.
Pero eso cuesta, eso hay que pagar un precio. Quiero decir que...
Sí, soy consciente de ello.
Eso en el stand de feria permanente de exposición, sí. Quiere decir recibir muchos pelotazos, ¿eh?
Bueno, por eso te he dicho del fuego cruzado. Lo que sí que te puedo comentar es que cada vez la coraza es más fuerte. Siempre he sido un buen fajador porque me ha gustado el boxeo y desde aquí me gustaría también enviar un recuerdo y sobre todo toda mi fuerza a David Guistao, uh-huh, en estos momentos y compañero vuestro.
Sí.
Y estoy acostumbrado a fajar, entonces quizás con los años le ves a ese fuego cruzado, le ves por donde viene ya, entonces es más fácil tirarte a tierra y ver pasar las balas, ¿no?
No has pedido nunca una subvención, no sé ni siquiera si la quieres, pero ¿tú crees que la cultura necesitaría subvenciones?
Bueno, yo creo que la cultura necesita las subvenciones para lo que se llama patrimonio nacional, porque no podemos dejar que nuestro legado histórico se vaya cayendo a trozos, eso es evidente. Es necesaria subvenciones para teatros, para infraestructuras, necesarias para las salas que, en este caso en el mundo del pop y del rock, que se dedican a ir contracorriente y que tienen muchos problemas a la hora de tener una programación constante. Es necesario para que las bandas nuevas puedan darse a conocer. Es necesario para que los grupos que salgan a hacer giras por otros países tengan las ayudas para poder realizar, porque al fin y al cabo este es un PIB. El negocio del rock y del pop en España tiene un PIB muy importante. Todos lo sabemos todos los veranos por la cantidad de festivales y la cantidad de tickets que se venden. Es necesario, de alguna manera, regular todo eso. Lo que yo estoy siempre en contra, y lo he estado toda mi vida, es con las subvenciones a dedo. A dedo quiere decir a mis amigos, a aquellos que por ideas políticas son cercanos, etcétera. Yo en eso no estoy de acuerdo y me he manifestado muchísimas veces. Pero por otro lado, cuando escucho a grupos de música independiente que dicen que se extrañan de por qué el Ministerio de Cultura no ayuda al pop y al rock, pues tengo sonrío de lado, ¿no? Pienso, qué chicos más ingenuos, pero pienso qué verdad dicen. Porque de la misma manera que en otras artes existen esas ayudas al sector, en el mundo del pop y del rock no existe ninguna. Entonces,
¿en el cine existe?
Sí, en el cine existe, pero porque el colectivo de actores, de directores, etcétera, es un colectivo que está unido, que presiona al Ministerio de Cultura y consigue lo que quiere, o casi lo que quiere. Pero en nuestro caso, por una simple subvención, que por ejemplo se puede dar una sola película, te aseguro que la cantidad de discos que se podrían editar en nuestro país de grupos españoles es que no acabaríamos. Entonces, es muy fácil tampoco es tan difícil. Hay que aprender un poco de Francia, que estos lo saben hacer muy bien, o de Inglaterra, que en las Olimpiadas, si te fijaste, dedicaron toda una exposición a todo el arte pop de todos los tiempos. Entonces sí, se sienten, o los franceses, que se sienten tan orgullosos de su cultura, que cuando en su momento se hablaba de piratería y se veía un CD en el suelo, para ellos era un insulto que su cultura estuviera en el suelo y pirateada. Entonces, creo que hace falta mucha educación al respecto, perder esa seña del Lazarillo de Tormes, a ver quién la chirla mejor, ¿no?, de alguna manera, y respetar a los artistas de tu país y no solamente quererles, sino que también forman parte de la cultura. Entonces, es necesario un respeto, y eso es educación, única y exclusivamente.
A lo que yo le gusta grabar las canciones en el mismo orden que aparecerán luego en el álbum. ¿Eso porque es una superstición? ¿Porque lo has hecho siempre así?
Me gusta que el disco tenga una dinámica y cuente una historia. Y para contar una historia, tú, como actor, tienes que meterte en el guión. Y al meterte en el guión significa que tienes que empezar y terminar. No puedes hacer las escenas diferentes. Yo esto lo aprendí del director John Cassavetes, que dirigía Cine Off, que evidentemente era un gran actor de películas, entre comillas, mainstream, pero que aparte, con lo que ganaba, pues hacía un cine de autor, y él siempre rodaba así. Empezaba la película y la acababa. Punto, no había término medio. Entonces, eso, desde hace unos años, pues empecé a llevarlo a cabo, y a mí me resulta mucho más fácil, porque a la hora de meterte dentro de un estudio, estás contando una historia, y la historia tiene un principio y un final.
Me sucedió muchos años atrás, justo en el barrio de Las Cors. Y ahora que puedo contar la verdad, si nos importa usar el rock. Fui abandonado por alguien a quien le había escrito una canción. Llamé al cielo, hablé con Jesús, pero su padre me colgó. Eran las tres y encima yo...
Las películas interesantes, las preguntas interesantes, las hace en este programa otro loquillo manía, que es Goyo González.
Desde el minuto uno, por cierto. Los viejos rockeros nunca mueren. Es usted un vampiro del rock and roll.
Soy un buen gestor del talento de los demás, eso sí. Pero para eso también hay que tener talento.
¿A qué joven yugular le hincaría el diente?
¿A qué joven yugular? Bueno, ya lo he hecho en este disco, que son el caso de Mark Ross, de una banda barcelonesa llamada Sidoní, y de Santi Balmes, de Love for Lesbian. Han compuesto dos canciones excelentes para mí, y que aparte empiezan a formar ya lo que se llama... Soy el artista barcelonés con más canciones sobre Barcelona ciudad.
Llevan la música lo mismo que la Constitución en nuestras vidas.
Cierto.
¿Dos clásicos renovables?
En el mundo del rock, sobre todo, es muy importante renovar y transformar el personaje a partir de los años. De la misma manera que la Constitución necesita, evidentemente, una buena vuelta de tuerca. Al fin y al cabo, yo te digo una cosa, yo no pude votar la Constitución porque tenía 17 años y creo que somos mayoría en este país. Entonces estaría muy bien que esto se adaptase a los tiempos, sin duda.
Esto no es Hawái. ¿En qué país vivimos, loquillo?
Me gustaría saberlo porque es algo que me tiene últimamente muy confuso.
Y ya por último, John Travolta y Olivia Newton-John han vuelto a bailar por Grease 40 años después. Sí. ¿Épico o patético?
Patético.
Punto.
Además, te voy a contar una cosa que Carlos creo que sabe. Cuando se estrenó Grease en Barcelona en el año 78, los rockers, que teníamos 16 años, vimos la película como una especie de insulto a nuestro sistema de vida. Con lo que fuimos a boicotear el estreno al cine Aribau. Y yo recuerdo cuando nos vieron llegar, el público que hacía una cola tremenda se asustó y vamos, salió corriendo. O sea, que entonces, por eso digo seguimos en la línea.
Este sábado, 19 de diciembre, Está lo que yo en el Wizzing Center de Madrid. ¿Tú crees que en los teatros dices siempre que hay que hacer algo distinto que en una sala de conciertos? Sí. El Wizzing, no sé, un palacio de deportes, no sé si es una sala de conciertos o tiene mucho de teatro. ¿Pero qué es lo que vas a hacer allí?
Bueno, en el Wizzing Center, dentro exactamente de un año, cumpliré 60. Con lo que, evidentemente, para mí es una fecha absoluta por una razón, Carlos, porque yo recuerdo cuando Johnny Hallyday me invitó a sus 60 cumpleaños en el Estadio de Francia, y eso para mí tiene su vuelta. Y aparte, insisto, tocar en Madrid, Wizzing es una de las... aparte de haber tocado en las ventas, insisto, porque tocar en las ventas tiene una carga muy importante, pero tocar en el Wizzing hace exactamente, creo que fueron 2 años, fue uno de los grandes momentos de mi vida, sin duda.
Ahí lo tienen, este gran clásico, es un gran clásico, posiblemente el último, del rock español. Se llama Loquillo y le quiero mucho. Loquillo, un abrazo.
Yo
muy
también
fuerte.
Te quiero mucho y quiero hacer el programa contigo, ese que hace los sábados.
¡Oh, fantástico! Invitado.
Estrellas invitadas. No es mala
ya,
idea.
Ya está,
Bueno, hablando de nuestras bandas favoritas. ¡Buah! ¡Qué maravilla!
Hay demasiados dirigentes, van demasiados sonrientes, y ya no hay vida.